la bolsa y la vida.
Con que vos llorarás meu triste fado.
Esta vez no me ha sorprendido, Paco. Yo esto me lo esperaba, me lo esperaba. Estaba segura de que ibas a pedirle a Salo para empezar la sección un fado. Sí, yo empiezo a pensar que si la crisis no amaina, este espacio le va a hacer la competencia al espacio del doctor Pardo. Bueno, está claro que esta semana le ha tocado el turno a Portugal, país del que ya no se hablaba después del cambio de gobierno y del plan de rescate que acordaron el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. ¿Nos podrías explicar por qué una de las tres agencias de rating que se han convertido claramente en una especie de pompon girls de la crisis, en este caso Moody's, se despertó el miércoles pasado diciendo que la deuda portuguesa tiene el mismo riesgo que los bonos basura? Vaya ocurrencia. Bueno, de paso podría recordarnos qué son los bonos basura.
Mira, Pepa, antes de responderte, permíteme que envíe un cariñoso saludo a los egabrenses. Primero, porque como sabes llevo sangre cordobesa en mis venas,
sí,
gracias a mi madre. Y segundo, porque fui invitado a hacer una conferencia en Cabra por la ex concejala Isabel Montes Romero y conservo un entrañable recuerdo de mi estancia en esa ciudad. Dicho esto, voy a empezar por el final de tus preguntas, es decir, por el bono basura. Un bono es un instrumento financiero emitido por empresas o por países. El que lo vende promete un porcentaje de interés fijo anual durante un cierto tiempo y al final de ese periodo de tiempo devuelve o debe devolver el dinero que se pagó por el bono. Contra más altos son los intereses, más riesgos existen de que la empresa o el país no pueda cumplir con su compromiso. Los bonos basura son aquellos que prometen intereses altísimos y están asociados, pues, a un alto riesgo de no recuperar lo que se ha invertido. Cuando las agencias de calificación crediticia dicen que un bono es un bono basura, están diciendo que los inversores que los han comprado pues se pueden encomendar a Dios para recuperar su inversión. Y lo que ha declarado Moody's es que la deuda portuguesa efectivamente es asimilable a los bonos basura. No creo que la economía portuguesa, Pepa, estuviese peor esta semana que hace un mes. Y por eso considero que Moody's le ha pegado una puñalada trapera a Portugal e indirectamente a España, porque de la misma forma que dije que las relaciones económicas entre Grecia y España no justificaban el castigo a la deuda española, sí digo ahora que la relación entre la deuda portuguesa y España es muy estrecha. Como hemos podido constatar en esta ocasión, la Unión Europea y el Banco Central Europeo han reaccionado para criticar la actitud de Moody's, poniendo en causa sus veredictos. Ya era hora, ¿no? Porque si hubiesen escuchado este programa, pues yo creo que lo hubiesen dicho con anterioridad. Y a ver cuánto tiempo van a tardar en darse cuenta que es el euro el que las agencias desean atacar. Bien, al mismo tiempo que el Banco Central Europeo criticaba a Moody's y otorgaba su confianza a la deuda portuguesa, machacaba aún más a la economía de Portugal al subir el tipo de interés de referencia del 1,25 al 1,5. ¡Viva la coherencia! ¿Y por qué digo esto? Pues mira, porque el Euribor va a subir y a las entidades financieras europeas le va a costar más caro los préstamos que hace el Banco Central Europeo. Esta subida de tipos, nos tenemos que dar cuenta que responde en realidad a la situación económica de Alemania y Francia, pero hunde aún más a las economías que aún no se han recuperado. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo no hace más que, o me hace pensar, ¿sabes?, a lo que hace el señor Warren Buffett y otros multimillonarios. Por ejemplo, el señor Buffett, que posee la segunda fortuna más importante del mundo, dedica una parte de sus beneficios a inversiones en una fundación que se ocupa de remediar las enfermedades y la pobreza en el mundo. Pues fíjate, el señor Buffett realiza beneficios con la agencia de rating Moody's porque es uno de sus accionistas. La agencia Moody's machaca y empobrece a griegos y portugueses y la fundación del señor Buffett viene después a ayudar a los pobres griegos y portugueses. ¡Viva el señor Buffett! Y viva el Banco Central Europeo, que machaca la economía portuguesa subiendo el tipo de interés y luego echa un cable a Portugal criticando a las agencias de calificación crediticia y afirmando que seguirá aceptando la deuda portuguesa como garantía de los préstamos que pueda acordar a los bancos europeos. Termino con una información relacionada con los salarios. La señora Christine Lagarde, recientemente nombrada directora del Fondo Monetario Internacional, va a ganar 380.000 euros anuales libres de impuestos, más de lo que ganaba el controvertido Strauss-Kahn, y además tendrá derecho a gastarse 6.000 euros mensuales sin justificantes. Por otro lado está el señor Weber, que presentó hace unos meses su dimisión como presidente del Banco de Alemania, cuando era el candidato prácticamente designado para sustituir al actual presidente del Banco Central Europeo. Nadie comprendió su dimisión, pero ahora se comprende. El señor Weber ha sido empleado por el banco suizo UBS y va a cobrar 11 veces más de lo que hubiese cobrado si hubiese aceptado la presidencia del Banco Central Europeo. Cada cual puede tener su opinión sobre estos salarios. En lo que a mí concierne, lo que considero incongruente, indignante y condenable es que estos señores y señoras puedan pasar del sector público al sector privado o viceversa sin ningún periodo de transición prudente, incrementando considerablemente sus ingresos sin que nadie diga nada. Y además, estas señoras y señores se presentan como profetas de la solución a la crisis, indicando que una parte de la solución está en bajar los salarios. Ya lo dije cuando hablé del señor Sorbes, lo dije también la semana pasada con respecto a Bankia y Banca Cívica, y lo tengo que tripetir, no repetir, tripetir. Esto es simplemente indignante.
La verdad es que sí, lo es. Nos vamos a la banca Guatifo, para que dejes la indignación a un lado. Creo que el cumple de hoy cierra el ciclo que esta chirigota ha dedicado a la crisis, ¿no?
Pues así es, Pepa. Salo, cuando quieras.
Y hablando de crisis, no vea la que está cayendo. La culpa de todo lo que pasa no quieren echar. La culpa no es de los bancos ni de los gobiernos. Verás que al final, verás que la culpa puede echar, cha, cha, puede echar, cha, cha, puede echar, cha, cha.
¡Dale!
Pues nada.
La culpa es del chachacha, ya sabes.
Aconsejo a los escuchantes que compren el CD de la chirigota Banca Guatifo. Es barato y escuchar sus cuplés de vez en cuando durante el verano les permitirá, además de reír o sonreír, comprender mejor algunos aspectos importantes de la crisis que estamos viviendo, ¿sabes?
Bueno, pues vamos ahora a la sección de abajo arriba, donde esta semana tenemos un contenido especial. Porque está aquí a mi lado Lourdes Pérez Moral, que es autora del libro La Casa Pallarés, Familia y Negocio Oleícola. Un libro que tiene mucho que ver con Cabra. Lourdes se sorprendió escuchándote porque el libro que había escrito se inscribía en la defensa que haces tú de ese modelo económico que vaya de abajo arriba y no al contrario. Pues aquí está Lourdes. Lourdes, buenos días. Buenos días. Imagino que tendrás algunas preguntas para ella, ¿no, Paco?
Pues mira, Lourdes, en principio muchísimas gracias. Y como esto hay que ir rápido, porque tenemos poco tiempo, sí me gustaría que nos dijeses cómo y por qué te surgió la idea de escribir este libro.
Pues bueno, yo como algabrense, pues tenía noticias de los Pallarés. Quería saber un poco más. Tuve el honor de que la familia pues pusiera a disposición su archivo de la empresa Pallarés Hermanos, de lo que fue. Y bueno, conforme iba investigando y moviéndote prácticamente pues varios archivos, la sorpresa viene en el que te encuentras con un modelo que está preconizando Paco Álvarez, pero que ya hace ahora pues un siglo pues los Pallarés en este caso pues venían poniendo en práctica.
¿Cómo era la casa Pallarés, Lourdes?
Pues la verdad es que era una empresa de abajo arriba, como habla Paco Álvarez, una empresa donde los trabajadores tenían autonomía propia, donde los trabajadores se consideraban parte de la empresa junto con los consejeros delegados, una empresa que no solo explota un producto, sino que lo rentabiliza al máximo, trabajando, formándose, viajando, sabiendo, poniendo a disposición de la empresa al gusto de los consumidores, sabiendo qué es lo que quieren ellos y buscando esa rentabilización al máximo, y sobre todo haciendo hincapié en que el aceite de oliva no puede ser un sustituto de otras grasas por el tema económico, sino por la calidad del mismo, y por eso pues se estudia el envasado, la presentación, la propaganda y las propias excelencias del aceite de oliva.
Y Lourdes, ¿consideras que lo que la familia Pallarés hizo desde Cabra con el aceite de oliva se puede volver a hacer?
Claro que se puede hacer. Lo que necesitamos son gente, emprendedores, que la administración, bueno, no es, en este caso España, pero sí Europa, deje trabajar a los empresarios, porque lamentablemente la política oleícola ha sido durante mucho tiempo desafortunada. Estas empresas como las de Pallarés se siguen manteniendo, son empresas intermedias, medias, como pudieran ser Ibarra, Salgado o la propia Ballester, que siguen ahí al pie del cañón, empresas que nacen al calor de una revolución, que siguen apostando. El problema también con el que se encuentran estas empresas son las cooperativas, porque hacia ellas van enfocadas exclusivamente esta política, pero qué duda cabe que esta, ahora también estas pequeñas explotaciones de empresas de aceites ecológicos que se hacen, que se están proyectando, que están trabajando el tema de la proyección, lo que pasa que hay unos canales muy cerrados con las tiendas, la, de las tiendas Grumán, pues que el producto llegue a, al consumidor, que el consumidor también se haga con el mismo a un menor coste posible, porque los costes a medio y largo plazo son importantes, y lo que tienen que hacer es modernizar la, la industria y, como ya he dicho al principio, dejar autonomía a los propios trabajadores.
Yo pienso también, Lourdes, que tu trabajo es encomiable, pero digamos se debería hacer más publicidad para animar a los jóvenes a tomar conciencia de esta realidad, que en Cabra existía y que desgraciadamente esta, esta empresa, por razones digamos de no altura de formación, quizá desapareció. ¿No te parece importante esta labor de educación y de difusión de lo que Cabra y su entorno representa con respecto al aceite de oliva?
Hombre, ten en cuenta que ahora, decir, aunque nosotros estemos en una tierra eminentemente oleícola, por desgracia, y empezando por mi primera, pues no conocemos lo que es el aceite de oliva y las variedades que tiene del mismo. De ahí también, sí, la importancia de las diferentes catas que se están haciendo, porque llega un momento en que si tú participas en una cata, el último aceite que te ponen generalmente es el que están ofreciendo las grandes superficies, y al final te preguntas, dices, pero bueno, ¿qué es lo que estoy tomando? Y tú desconoces la función del etiquetado, que no se hace. Pero yo insisto en que la gente pues debe de regar por lo mismo que regaron esta gente, los Pallarés, que vieron en Andalucía, vieron la materia prima, vieron la energía y vieron el transporte, porque tú también lo tienes, pero tuvieron que venirlo de fuera para enseñarnos un poco, iniciándose también esa prometedora industrialización que por desgracia se frenó en los años 50, y que lamentablemente pues en vez de haber crecido pues ha decrecido y simplemente se ha mantenido ahora en esas pequeñas explotaciones.
Bueno, pues la historia de la Casa Pallarés está en este libro de Lourdes Pérez, que hoy nos ha acompañado, La Casa Pallarés, Familia y Negocio Oleícola. Paco, despedimos, sí, a Lourdes dándole las gracias por haber venido hasta aquí.
Faltaría más.
Pobrecilla, a primera hora de la mañana ya estaba aquí. Y vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy?
Pues mira, Pepa, voy a ser muy breve. Hoy no voy a proponer un término, ya hemos hablado de los bonos basura. Propongo el libro gordo de Lourdes Pérez Moral, para que los egabrenses se animen a ocuparse de su entorno próximo y olviden al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, al Banco de España y a todos aquellos que parieron a estas instituciones.